Que es la 1 y 5, las 12 y 5 en Canarias. Y quedamos ya en el gran informativo Mediodía COPE. Iván Alonso, aquí empieza la última hora de fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Ligtin.
COPE, estar informado.
Pese a estar tan cerca, ambos países, Portugal y España vienen a veces de espaldas el uno al otro. Y estos días, por ejemplo, está el país vecino conmocionado por un caso médico que queríamos traer aquí. Una historia, la de Rodrigo, un bebé de pocas semanas, que inesperadamente está sobreviviendo a pesar de haber nacido sin rostro. Concretamente carece de ojos, de nariz y parte del cráneo. Y el médico que seguía a la madre fue incapaz de determinar que este tipo de minusvalías se estaban produciendo, cosa que obviamente hubiese ayudado mucho a los padres a afrontar el difícil nacimiento. Saludamos a nuestra corresponsal de COPE en Lisboa, Begoña Íñiguez. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Cuál es el estado del bebé en estos momentos?
Pues os puedo decir que tampoco tenemos mucha información sobre el estado del bebé. El hospital donde se encuentra internado el bebé y que le acompaña en todo momento su madre y también su padre, no ha dado muchos datos. Eso sí, vamos sabiendo cómo está el bebé por lo que va comentando alguien pues próximo a ellos o de la familia o incluso algunos mensajes que ellos lanzan a través de las redes sociales. Sabemos que está vivo, sabemos que está estable, sabemos que parece ser que va respirando él por sí mismo. Y esto, como tú decías en la presentación, es que es prácticamente milagroso, porque estamos hablando de un bebé que no tiene nariz, y le daban, pues cuando nació y lo vieron así, pensaban que se iba a morir ya. Entonces la naturaleza humana nos da estas sorpresas, Cristina.
Con apenas 15 días, Rodrigo respira por sí solo, probablemente por la boca, y también ha dejado la sonda que tenía para comer. Su madre y su padre, como decía Begoña, no se apartan de él. Y lo cierto es que lo que sí que están es muy indignados con el equipo médico.
Sí, sí, están muy indignados. Porque, vamos a ponernos en situación. Tú eres madre, como soy yo, y la cantidad de madres y padres que nos escuchan en este momento. Nos hemos hecho ecografías, sabemos cómo son las ecografías morfológicas, que son las ecografías que los embarazos, también aquí en Portugal, son obligatorias, como ocurre en España. 3 ecografías en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre de embarazo. ¿Qué ha ocurrido con este caso? Pues que los padres de Rodrigo fueron a una consulta privada de un ecógrafo, que consideraban un ecógrafo bien formado, de prestigio, y las ecografías, pues en principio daba todo bien. Pero yo digo aquí, ellos pensaron que algo no debía ir muy bien porque fueron a otro sitio, eso es lo que se ha publicado, Cristina. Y entonces en otro sitio les dijeron que podía haber algún problema con el embarazo.
Hombre, también pero es ellos... cierto que en el otro lugar fue una ecografía a la que ahora mucha gente recurre por razones afectivas, que es esta con ultrasonido 5D, sí, que te permite casi verla, casi no, es que te permite ver la carita y los rasgos del niño. Sí, y sí, seguramente sí, es ahí... No por razones médicas, sino por razones sentimentales, donde se dieron cuenta de que el chaval venía con esta malformación.
Vamos a ver, efectivamente, esto es una ecografía en 5G, ¿no? En la máxima dimensión que se puede tener en este momento, en las ecografías morfológicas, y ahí le dijeron que no estaban las cosas bien. Pero ellos volvieron a confiar en su médico y en Artur Carballo, en este ginecólogo, en este obstetra, y volvieron a su consulta y él les aseguró que estaba todo bien. Vale,
claro, lo que ha constituido un escándalo es que este señor, atención, el tal Carballo, arrastra 10 denuncias por casos como estos y seguía ejerciendo.
Eso es, ahí está el tema. Vamos a ver, primero, yo he entrevistado esta semana al presidente del Colegio Oficial de los Médicos de Portugal, que aquí se llama Bastonario. Bien, entonces, lo que a mí me ha explicado este señor, este representante de los médicos portugueses, Miguel Guimarães, es que este médico tenía, bueno, pues tú hablas de 10, es que en principio ahora ya está saliendo estos días más, 11, 12 denuncias, ¿por qué? Porque hay algunas que ya han prescrito. Entonces yo le preguntaba a Miguel Guimarães, ¿pero esto cómo es posible? Y me dice, porque yo presido la parte, el consejo, que es, digamos, ejecutivo, y luego está, digamos, una parte más fiscalizadora, que se encarga de estos procesos. Y usted no tiene acceso a esto. Y me decía, no, nosotros no tenemos acceso, tiene que haber separación de poderes. Entonces, esto me sirvió para ver, le pregunté también, ¿y cómo se fiscalizan, cómo se controlan las ecografías en Portugal? Y me dice, bueno, pues esa es una asignatura pendiente. Le pregunté, ¿por qué? Imagínate mi cara de asombro, y eso mismo le transmito a nuestros oyentes. Me dice, porque las clínicas privadas, como era el caso de esta clínica privada, de este médico que también ejercía en una clínica pública, no hay un control sobre este tipo de ecografías.
Claro, y esto es lo que ha salido al aire y lo que tiene indignada a la opinión, pero en fin, en cualquier caso, bien está que el caso haya servido para ello y sobre todo maravilloso que cuando había sido prácticamente sentenciado a muerte a las pocas horas de nacer, porque los médicos estimaban que no podría vivir, Rodrigo está ahí, Rodrigo sale adelante y esperemos que pueda vivir. Gracias a Begoña Íñiguez, nuestra corresponsal. Un saludo, compañera.
Lo mismo digo, buenos días.
Adiós, adiós. Historias bonitas en Portugal y historias bonitas aquí también desde Cádiz con Pepe Oneto. Que haya alivio. Buenos días.
Buenos días, Did.
Buenos días, Cri. Que haya alivio.
¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿En Cádiz?
Aquí. Bueno, estoy precisamente salido de Madrid porque he estado este fin de semana celebrando el 50 aniversario de la boda de mis buenos amigos Diego y Sagrario en Villaviciosa de Odón.
Ah, pues nos alegramos mucho.
Sí, ya, y yo tenía intención de ir a Cibeles allí a los estudios centrales de COPE, pero lo he pensado bien, entonces para que no nos cojan.
Bueno, has hecho bien en no venir porque está todo el centro cerrado.
Hay carrera, ¿no?
Hay algo, carrera, aquí corren siempre, sí. Todos los domingos, y entonces era
algo
francamente
no sé
diferente. Creo que hoy te preparan un plato de los que puedes llegar a aprender, Diego.
¿Ah, sí?
Un guisote de esos que te gustan para el frío de Burgos.
Hombre, ya va siendo hora, ¿eh? Estamos en época.
¿Qué es lo que vas a hacer, Pepe Oneto?
Exactamente, Diego, ya va tocando esos platos contundentes, esos platos con
cuchara
grasa.
O sin cuchara.
Hombre, yo hice esta semana fabada, no te digo más. Sí, en esos días de frío intenso en Madrid. Ahora ya no se podría hacer, pero bueno.
Me tienes que pasar el audio de cómo hace tu fabada, ¿eh?
Ah, sí, sí, perfectamente.
De verdad, porque yo
hago un sofrito de tomate y cebolla, le añado a las judías previamente puestas el día anterior en sal y agua, le meto oreja, morcilla asturiana, chorizo asturiano, un trozo de panceta y un ajo entero, porque el ajo luego lo retiro al final, y me sale una fabada que te caes de espalda. Le pongo también un poquito de azafrán y un poco de pimentón.
Bueno, has echado de todo menos faves.
No, Diego, no tiene por qué estar malamente lo que está haciendo Cristina, pero yo lo hago de otra forma.
Así que, ¿y cuál es la variante?
Si te parece bien, la próxima semana se lo ofrecemos a nuestra gente y así desvelamos el secretillo de cómo yo hago la auténtica fabada.
Muy bien, me parece bien. Pues vamos hoy con patatas con costillas.
Mira, hoy toca patata con costillas, que es un plato también contundente, bueno, sencillo, y más que la receta es la idea, para despejar la incógnita de qué ponemos, porque a veces dicen algunos de nuestros amigos...
Sí.
¡Oh, mira qué tontería! Lo tenía ahí y no se me ocurrió. Pues aquí están las patatas con costillas, porque además fue el plato que me ofreció una querida y buena amiga, posiblemente la artista una de las más importantes que hay del mundo del flamenco, en España, y ella fue la que dio las instrucciones para que su hermana Isabel, Isabel Jiménez, ya lo estoy diciendo todo, hiciese esas patatas con costilla. Y digo yo, allí en el grupo de amigos que estaban mi amigo Juan y Sánchez Guerrero, que además de buen
cantado... Anda, que si hago la lista de todas las personas que salen en tu sección, entre los que se han casado, este... la amiga de los del grupo. Hombre, esto parece el metro.
Es... el camarote de los hermanos Martina.
Y todavía no hemos cogido las costillas.
No, pues entonces, mira, digo, pues este plato va a caer para mi gente de Copper Domingo. Y ahí está, muy sencillo, un sofridito, tomate, cebolla, pimiento, su correspondiente, atento Diego.
Aceite de oliva virgen extra.
¿Y las patatas de dónde?
Y ahora lo llevamos al fuego para que estos ingredientes que estamos diciendo se fría y se convierta en un sofrito. Y a continuación le vamos a incorporar las costillas, a ser posible, de cerdo ibérico, que dan un resultado fenomenal.
No pides incorpor- nada.
Qué bueno.
No es caro, ahora sí la hay, antes era más complicado.
Perfectamente asequible.
Ahora más asequible, exactamente.
¿Adobadas o sin adobar las costillas?
¿Cómo?
No, sin adobar,
sin
¿no?
Sin adobar, mira... Vamos a ver, Diego, ¿eh?
Oye, yo pregunto.
Que iba muy bien hoy, ¿eh? Le incorporamos las costillas, que probablemente la habremos cortado, y así se lo habremos dicho al carnicero que nos la ponga cortadita, la rehogamos, cuando cambien de color, le ponemos un buen chorro de vino y a renglón seguido lo llevamos al fuego para que el vino se... Al vino se le evapore el alcohol que contiene.
Uy, bueno,
le ponemos un poquito de orégano, también un puntito de pimiento molido. Vamos a ponerle un poquito de agua para que se cueza. Y cuando estén no tierna del todo, casi tierna, ¿eh? Le incorporamos las patatas que ya previamente habremos mondado y cortado a cachuelos. Ya saben ustedes cómo es, ¿no? Metiendo el cuchillo y arrancando la patata para que así suerte más sustancia.
¿Cómo es bueno, eso? Vamos. Que yo no me entero lo de los cachuelos.
Metes un corte y cascas.
Y arrancas.
Ahí estás muy bien, Diego. Las cosas como son.
Oye, yo te quería preguntar, Pepe, las patatas, ¿de dónde? Porque hay de varias denominaciones.
Bueno, pues ya la patata ya que me pregunta, pues la coge, ¿eh? Y que quede claro, que tío, lo voy a decir porque me lo ha dicho Diego, ¿eh? Patata de San Lucas, de las buenas, que hacen las Zaila.
Insisto, que San Lucas no en Galicia hay unas patatas, unos cachelos que te mueres. Y
el
en realidad en muchos sitios de España.
Sitio de Lima,
que
creo
sí,
que es.
Que es verdad, que son buenas. Pero, ¿qué quieres? Ya que me ha provocado el Diego, tengo que decir. Si no, que le preguntan a la Herrera, ¿eh?
¿Y cuánto tiempo hierve eso?
Bueno, pues como ya la costilla está semitierna, pues con el tiempo de que va a transcurrir para que se hagan las patatas, que son unos 20 minutos, ya la costilla estará en su punto y las patatas tienen cita, le hemos echado sal, ¿eh? Y vamos a dejar que repose unos 15 o 20 minutillos, que está mucho más rico. Y ahí verán ustedes cómo vamos a conseguir un plato de costilla con papa que está para matarse.
Qué
bien,
bueno. ¿Verdad? Oye, le has puesto, cuando has dicho pimiento molido, te has referido al pimentón, o sea, quedan naranjas.
Sí, el pimentón, ¿eh? Tiene un tonito así entre rojo y...
¿Pimentón de la Vera, por ejemplo?
Sí, el de la Vera es magnífico, evidentemente. Es el mejor pimentón de España. ¿Qué te iba a decir? Y en el sofrito has dicho que pones tomate, cebolla, pimiento y también ajo.
Y unos ajitos, efectivamente.
Ah, también. O sea, echas de todo.
Hojitas de laurel.
Y hojitas de laurel también. ¿Al sofrito?
Ah, y el puntito, sí, en el sofrito. Oh. Y el puntito de orégano que se le da un
sí, eso me he quedado. Con el orégano y el vino hacemos una variante. Porque si no saben todos los guisos...
A mí no me va. El orégano lo quito, que a mí no me va.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que los guisos se tienen que diferenciar. Si no, se parecen todos. Si no le das exactamente su toque a cada uno, tienden a ser todos similares. Y no tiene que ser.
Claro. No. Sí, y como lo ha dicho muy rápidamente, pese a que ha metido toda la gente del camarote de los hermanos más.
Desde luego.
Pues me tiene que hacer la pregunta espontánea.
La
hoy
pregunta
sí,
espontánea,
¿eh?
Bueno. Sí. Ay, Pepe, dime, ¿hoy tienes algún plan?
Pues mira, volver a casa, ¿no? Yo hoy ya llegué a Cádiz, pero mañana sí, concretamente en la venta de Varga de San Fernando, se concede las medallas al mérito gastronómico a Antonio Sánchez Aguilera, a Lolo Picardo, que es el gerente de la venta Varga, y a un tal Pepe Oneto.
¡Hombre! Bueno, enhorabuena, Pepe Oneto, nos alegramos mucho.
Que va a imponer Rafael Ansón. Cristina, ¿qué
wow,
te parece?
Sí, el hermano de mi gran amigo, Luis María. Bueno, pues bueno. Enhorabuena, Pepe Oneto, gracias por estas patatas con costillas. Y quedamos emplazados para la fabada, ¿eh?
Efectivamente, perdonen ustedes la inmodestia, pero tengo que decirlo, como Cristina me pregunta, que yo no, a mí es que no me gusta hacer preguntas, pero como se pone tan pesadita, pues lo tengo que responder.
Claro, por la espontaneidad. Un abrazo, que haya alivio.
Fabada, para el domingo que viene, que haya alivio, amigos.
Adiós. Dolores de cabeza. Pueden parecer una tontería, pero el último estudio los relaciona con el Alzheimer. Vamos a verlo enseguida. Más de 5 millones de personas sufren en España migraña, de las cuales un 70% presenta discapacidad grave y un 14% discapacidad moderada. Además, 1,5 millones de españoles padecen migraña crónica, o sea, la padecen durante 15 o más días al mes, lo cual evidentemente pues tiene consecuencias laborales muy serias, alteración de la calidad de vida, discapacidad, en fin. Son datos de la Sociedad Española de Neurología. Don Esteban Pérez Almeida es nuestro doctor de cabecera. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Vamos por partes. ¿Migraña es distinto que dolor de cabeza?
Es un tipo de dolor de cabeza. Cuando hablamos de dolores de cabeza, si queremos ir a buscar la causa y a ponerle el nombre y el apellido, deberíamos decir que tendríamos bastante más de 100 tipos distintos de dolor de cabeza. Pero en líneas generales, en el mundo de la neurología, el dolor de cabeza lo divide en dos grandes tipos. Un primer tipo que sería el dolor de cabeza primario, es decir, aquel fetén en donde no encuentras una causa, y tendríamos ahí la migraña, tendríamos también la cefalea de tensión, la de racimo, y ahí serían estos primarios. Y otro secundario que sería el dolor de cabeza derivado de un tóxico, el de la resaca, porque el alcohol es un tóxico, el de otro tóxico, el del tabaco cuando fumas mucho, pues porque también la es, o si no también el derivado pues por ingestas inadecuadas de alimentos o ingestas de distintos alimentos que también te pueden provocar
Como tengas una mala digestión.
Ese dolor de cabeza. Bueno, cuando hablamos de la migraña, hablamos tanto de ella porque es el dolor de cabeza más incapacitante que hay. Es decir, el mayor número de consultas en el neurólogo es el dolor de cabeza, y dentro de ellas el más incapacitante que hay es la migraña. Le condiciona literalmente la vida, sobre todo a aquellas mujeres, porque lo tienen ustedes más que nosotros, por lo tanto, a aquellas mujeres que lo padecen.
Uh-huh. Bueno, de la migraña podríamos hablar largo, el hecho de que genera una sensibilidad a la luz.
Sí.
No sé si es cierto que la luz verde alivia el dolor.
Sí. Al igual que es cierto que el estímulo lumínico intenso, el de esa luz amarilla intensa, lo puede provocar. La migraña se caracteriza por ser un dolor de cabeza en una zona de nuestra cabeza, por ser un dolor machacante, es como si tuviese un martillo.
Pulsómetro
ahí metido, por ser un dolor que en un 25% de los casos aproximadamente genera lo que se llama como aura, es decir, que tú antes ya vas a saber lo que te pasa.
Bueno, yo tengo incluso familia que se le paraliza parte del cuerpo.
Claro.
¿Un brazo?
Sí, es terrible. Y después, porque también puede ser provocado por distintos estímulos, como el lumínico, como la alimentación, como el estrés, como el tema de la menstruación, por eso se da más en la mujer. Al igual que se da esto, hay otro tipo de luz, como esa a la que tú haces referencia, que te hace reposar.
Que te calma, te
la
hace...
migrañosa lo que le gusta es estar en un sitio tranquilo, más o menos oscuro, sino con este tipo de luz cálida.
Hemos conocido estos días, y es a lo que vamos, un estudio que relaciona la migraña con un mayor riesgo de sufrir Alzheimer. ¿Cómo se ha hecho el estudio?
Este es un estudio serio, es un estudio del que ya, pues bueno, se venía trabajando sobre esta hipótesis, y lo que se ha visto con él es que después de realizar este estudio con 674 personas, pues se ha visto que las probabilidades de que tengan Alzheimer o algún otro tipo de demencia se multiplica incluso por 3 o por 4. Es curioso, porque en este estudio también nos dejan claro que la demencia de tipo vascular no tendría relación, y a mí eso es lo que más me sorprendió. Porque siempre entendí y seguiré entendiendo que la migraña, si tiene algún componente, sería el vascular, el de contracción del vaso y dilatación, que es lo que en definitiva te provoca el dolor de cabeza.
¿Y qué quieren decir que no te he entendido nada? Que las
claro,
personas que tienen eso,
claro, que no
dilatación
te, que,
y contracción.
Sí, yo no te si la migraña, el origen lo tienes en este origen vascular,
no,
lo que
es
no
peligroso.
Entiendo, claro, no entiendo por qué la demencia de Alzheimer dice que tienen más papeletas para padecerlo, pero la vascular no. Pero bueno, así es y así está puesto.
Sí. Entonces, en cualquier caso, las personas que sufren de migrañas cuadruplican el riesgo de desayunar Alzheimer.
Sí.
Y esto puede facilitar la detección más temprana de individuos en riesgo.
Bueno, sí, sobre el Alzheimer, pues se habla que esto, al igual que la pérdida de olfato y muchas otras cosas, yo lo que no quiero es alarmar a los que tienen pérdida de olfato, a los que tienen migraña. Y lo que sí que quiero decirle a todos es que lo único que sabemos a día de hoy, cierto, repito, cierto, en la prevención de la demencia y en concreto del Alzheimer, es que si haces ejercicio, llevas más o menos una buena dieta y controlas tu nivel de estrés, es lo fetén para la prevención del Alzheimer. Fíjate, después de tantos años no hemos encontrado otra cosa.
No, y bien está el subrayarlo. Doc, muchísimas gracias a don Esteban Pérez Almeida.
A mandar, Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Hoy España cumple consigo misma. Con esta decisión,
tú, autónomo, parado, me pregunto qué es para ti más importante tal día como hoy. ¿El traslado de la momia de Franco o la perspectiva de la economía española?
La vida no es siempre fácil, ¿eh? Yo al menos me siento contento, satisfecho porque hago lo que me gusta.
Un equipo de La Linterna, viajamos hasta el centro de África.
Soy un misionero javeriano y trabajo en
el barrio. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab, todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
COPE Más.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Del 25 al 30 de octubre, solo en Conforama.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Del 25 al 30 de octubre, solo en Conforama.
Disculpe, camarero, hay un premio en mi Colacao.
¡Ey! Que ahora mis sobres llevan hasta 20 euros de regalo seguro en atrápalo.com. Así que pídete un Colacao en el bar y disfruta de una experiencia increíble. Y además, la de Atrápalo. Colacao, eso tan tuyo.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN, Dazón.
Olvídate de tus preocupaciones al volante y hazte esa escapadita que tanto deseas este otoño. Porque si vienes a tu taller Euromaster, cambiando tus neumáticos por unos BF Goodrich, te llevas hasta 60 euros en combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Qué? Nos vamos a Barcelona. Llevamos toda la mañana calando esas sonrisas, esa alegría que se derrama por el Paseo de Gracia, donde cientos de miles de personas se dan cita para celebrar la Constitución, la vida en paz y la construcción de un país en común. Y allí está nuestro enviado especial, Álvaro García. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
¿Qué tal? Cuéntanos lo que ves.
Pues mira, ahora mismo estoy en Gran Vía con Paseo de Gracia y me tengo que apartar un poquito porque realmente la cantidad de gente en unas cuatro manzanas de este paseo central de Paseo Gracia es increíble lo que está llenándose esta calle, este punto de la ciudad. La Guardia Urbana ha cifrado la asistencia en 80.000 personas a esta concentración. Sociedad Civil Catalana, la organización, dice que son 400.000 los que están hoy aquí reunidos. Los cánticos en este punto, digamos que ahora están bajando un poco de intensidad, porque desde el escenario están pidiendo a los que están en primera línea en ese punto que abran paso y dejen pasar a todos los que tienen que llegar a este punto, porque recordemos que, bueno, que en ese escenario vamos a poder escuchar distintos discursos. Al final lo cerrarán los himnos de la alegría, el himno también catalán y el español, por lo que los presentes están intentando hacerse un hueco en cada esquina del Paseo de Gracia, en cada esquina de incluso Gran Vía, unas tres manzanas, para intentar escuchar lo que van a decir a continuación los presentes.
Álvaro, ¿a qué hora está prevista la lectura de ese manifiesto por parte de los representantes de Sociedad Civil Catalana?
Pues mira, hora no te la podría decir, básicamente porque también estaba prevista que la concentración comenzase a las 12 del mediodía y ha empezado mucho más tarde. Porque va con retraso, porque la gente se ha ido, incluso era difícil porque veíamos la cabecera, era difícil distinguirla, pero la cabecera estaba concentrada en el Paseo de Gracia con Mallorca, pero los que iban llegando se acumulaban delante de esa concentración, delante de esa cabecera, y realmente hemos perdido incluso dónde estaba la cabecera de la cantidad de personas que han llegado a este punto.
Se van a poder visionar también unos vídeos, entre ellos creo, Cristina, que el de Paco Frutos, que ya intervino en la manifestación de hace 2 años.
Sí, Paco Frutos, Almunia también estará por aquí, distintos responsables, también políticos lo estarán, pero no solo van a ser eso. O sea, es verdad que realmente los discursos van a ser de 4 personas anónimas, pero van a emitir vídeos con Josep Piqué, por ejemplo, que también va a estar presente en esas reproducciones multimedia. Intentan
Marta
hacerse
Rivera
hueco ahora
también.
Mismo. Marta Rivera también va a estar presente. Es verdad que son muchas banderas españolas, catalanas, de Europa, que están realmente dificultando la vista de todos los presentes, porque es verdad que hay muchísima gente en este Paseo de Gracia. Hay un escenario montado en perfectas condiciones justo en este cruce donde me encuentro, pero es verdad que la cantidad de gente, incluso ya te digo, es que hay gente detrás del escenario porque quieren, dan prioridad a escuchar esos discursos, esos parlamentos, a incluso a no poder ver, es decir, priorizan ese discurso. O sea, es increíble la cantidad de gente que
no
ha
te llegado preocupes,
este
Álvaro, porque hay imágenes del helicóptero que están dando cuenta de una afluencia masiva y que revelan que incluso en las tomas aéreas debajo de los árboles se acumula muchísima gente en los laterales de Paseo de Gracia. O sea que realmente vamos a tener una idea muy clara de lo nutridísima que está siendo la manifestación.
Sí, al tener de las imágenes más de 80.000 personas.
Desde luego, o sea, lo de la guarda humana es flipante. Ya recordemos que los convocantes desde luego dan más gente que la de ayer en la manifestación independentista, pero en cualquier caso no es tanto que estén unos u otros, cuanto que se evidencie la pluralidad de
que
Cataluña.
Que la de ayer de los independentistas, sí. La misma guardia urbana la cifró en 150.000.
350.000. Bueno, quedamos en contacto, Álvaro. Vamos a hablar con Ramón García Pellegrín, que a su vez había hablado con el escritor libanés Amin Maalouf. Interesantísimo. Vivimos en una preocupante deriva moral, climática y política, y la verdad es que está urgiendo la vuelta al humanismo, la cultura, al sentido común, que son los únicos que pueden salvarnos. Esta es la teoría que vertebra El naufragio de las civilizaciones, el nuevo libro del muy popular escritor franco-libanés, ensayista y premio Príncipe de Asturias Amin Maalouf, autor de grandes obras como León el Africano o Las cruzadas vistas por los árabes. Con Maalouf ha hablado nuestro compañero Ramón García Pellegrín. Buenos días, Ramón.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Navegamos en pleno Titanic del siglo XXI sin ningún capitán mundial que gobierne el timón. Vamos directos contra un iceberg y un naufragio de todo tipo, nos lo dice Maalouf.
El iceberg, c'est beaucoup de choses.
En cuanto al iceberg, son muchas cosas.
Y a beaucoup de périls qui...
Son muchos los peligros que tenemos ante nosotros. De distintas naturalezas. El más obvio, el más fácil de identificar, aunque todavía no conozcamos todas sus consecuencias, es el relativo al cambio climático. No sabemos a dónde nos dirigimos, sentimos que ya están pasando cosas y que puede ser grave.
A mí Maluf lamenta el declive social y moral que estamos viviendo, empezando por ese desastre climático al que estamos asistiendo sin que nadie reaccione.
En las actitudes no hay nada que permita esperar que vayamos a cambiar el curso de las cosas y que vayamos a poner fin a esta deriva. Creo que empezamos a tomar conciencia, empezamos a hablar de hacer cosas, pero a mi modo de ver, no se ha hecho nada que esté a la altura del desafío que afrontamos.
La cultura y el conocimiento, el humanismo, pueden ayudar a restañar las heridas provocadas por décadas de ausencia de liderazgo en potencias como Estados Unidos o Europa. Claro que el vistazo a los líderes actuales resulta bastante desolador. La democracia se está resintiendo, dice Maluf, del empobrecimiento de las ideas y del debate político. El intelectual franco-libanés mantiene la esperanza en que el Brexit no siga adelante. De lo contrario, dice, el golpe será durísimo, no solo para el proyecto europeo, también, sobre todo, para la sociedad británica.
Creo que el Brexit sería un desastre. Y hasta el último momento seguiré esperando que se encuentre una salida que permita evitar el Brexit. Y eso no afecta únicamente al Reino Unido, esto afecta a otros muchos países, afecta al proyecto europeo en sí, y por lo tanto es un fracaso. Para Gran Bretaña es más que un desastre. Creo que todo lo que ha ocurrido desde que Cameron decidió convocar ese referendo desastroso, todo ha sido malo.
A Amin Maluf le preguntamos también sobre la deriva independentista en Cataluña. Dice que le ha dolido ver a Barcelona en llamas y que el futuro debería pasar por seguir en España y por no emprender un camino hacia la secesión.
Observo esa región maravillosa desde hace décadas. Me parece que la eclosión cultural y lingüística que se ha producido en Cataluña es algo maravilloso. Y lo que yo siento es que hay que encontrar una manera de vivir dentro de España y con los demás componentes de España, mejor que vivir por separado.
El libro, Cristina, se titula El naufragio de las civilizaciones, Alianza Editorial, pero desde luego su autor, Amin Maluf, no naufraga, sino todo lo contrario, emerge con lucidez en las distancias cortas.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este tramo final de fin de semana de COPE, antes de volver a Barcelona, abordamos un asunto que en tu casa seguro tiene muchísima importancia, que es la formación de los jóvenes, sean tus hijos, tus sobrinos, tus primos, seas tú mismo. Lo cierto es que no tenemos en España los mejores datos de inserción laboral para jóvenes. Una pena, porque generalmente nuestros jóvenes tienen estudios y ganas de trabajar. Voy a hablarte de 45 de ellos que ya han conseguido triunfar. De hecho, los podemos llamar embajadores del éxito. Y se dedican a promover este método por todas las ferias de estudios del país, dado que a ellos les ha servido. El método es la FP Dual, la formación profesional de acuerdo con el patrón ya instaurado en Alemania históricamente y de un éxito grande, que consiste en estudiar pero a la vez simultáneamente irse insertando en una empresa donde aprendes a trabajar. Y una vez que acabas, lo más seguro es o que te mantengan en tu puesto o que encuentres trabajo en un mercado que reclama a los jóvenes bien formados. Puede sonar a cuento, pero los datos hablan por sí mismos. En Alemania, Holanda o Dinamarca, el paro juvenil está por debajo del 10% y entre un 40 y un 70% de los jóvenes optan por la FP. Casi 24.000 alumnos la avalan y 45 estudiantes están haciendo este recorrido de dar fe y testimonio de esta opción real y recomendable. Y hemos invitado hoy a dos de ellos. Ainhoa Quintana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Lázaro García, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vosotros ya lo habéis cursado. ¿Lo pensasteis a priori o ya estabais en una formación profesional y corregisteis la trayectoria?
En mi parte yo hice grado medio de gestión administrativa y después ya directamente me metí al grado superior y dio la casualidad que era FP dual y no lo cambiaría por nada del mundo, la verdad.
¿Por qué? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención de la FP dual sobre los estudios que previamente hiciste?
Pues me ha llamado la atención en que combinan perfectamente el estudio con el trabajo y te dan la oportunidad de salir al mundo laboral.
Claro. ¿Te insertaste también en una empresa?
Totalmente, en la empresa Bankia, que es donde estoy ahora mismo trabajando, y fue, sin duda, lo mejor que he podido hacer.
Claro, o sea, no se trata de emular las condiciones laborales, ni siquiera de hacer prácticas en distintos lugares. Se trata de irte formando en la misma empresa que probablemente te acoja después o que representa plenamente el sector en el que te vas a integrar. Al Lázaro García, ¿es difícil encontrar trabajo hoy día?
Hoy día, por lo que tengo entendido, según dicen en las noticias y en otros medios, sí, es bastante complicado, sobre todo a los jóvenes. Pero yo la verdad es que no he tenido ningún problema ni he conocido el desempleo, ese punto de vista de decir, ¿y ahora qué hago?
Fíjate, o sea, tú directamente has hecho la FP dual. ¿Por qué? ¿Dónde te informaste?
Yo la verdad es que estaba buscando un grado en medio o bachillerato, no tenía claro, y descubrí el grado medio, que además me remuneraban, y dije, joder, esto es un aliciente perfecto para seguir mis estudios y ser independiente económicamente de mis padres.
Te remuneraban, fíjate qué dato. O sea, tú estabas ganando dinero desde el mismo momento en que te incorporas a estudiar.
Desde el primer año.
¿Qué es lo que hiciste?
Yo hice un grado medio en FEDA Madrid de actividades comerciales, que es un grado también alemán. En alemán me dijeron que era Verkäufer, entonces... Yo ya desde el primer momento, con 19 años, me empecé a pagar mi propio coche incluso.
Claro, es que esto da un estímulo extraordinario, porque yo creo que hay jóvenes que no están con la paciencia precisa para estar 10 años estudiando.
Claro, o no sabes bien qué estudiar y dices, ¿y ahora qué hago? Te encuentras sin una meta, entonces pierdes el interés por estudiar. Y en este caso es algo tan progresivo que coges el gusto de estudiar y ahora estoy haciendo un grado superior con vistas a hacer una carrera incluso, que antes ni me lo replanteaba.
Ainhoa, en tu caso, que has podido probar ambas modalidades, la FP convencional y la FP dual, ¿qué es lo que hacemos mal?
Pues pienso que hacemos mal en centrarnos en que todos tenemos que estudiar una carrera universitaria, que sin carrera no podemos llegar a poder trabajar, no podemos llegar lejos, y pienso que eso no es así. Pienso que gracias a la FP dual podemos trabajar y estudiar a la vez, teniendo un contrato, teniendo un sueldo y pudiendo avanzar en tu día a día.
¿Tienes la impresión, Lázaro, de que en España estamos obsesionados por los títulos universitarios?
Absolutamente. Por ejemplo, en Alemania solo el 50% de la población coge esta vía, o sea, el 50% coge la formación dual, y es uno de los países con menos tasa de desempleo de la UE. Entonces, yo creo que sí, absolutamente, tenemos una gran obsesión con las carreras cuando en realidad hay otras vías mucho más efectivas para lograr un empleo y saber cuál es tu camino en la vida.
Sí, sí. Hay ahí una reflexión sobre por qué somos así en sociedad, por qué tenemos tantas pretensiones sociales, tanta hipocresía. Tenemos con nosotros a uno de los formadores. Se trata de uno de los responsables del curso en el Instituto de Educación Secundaria Virgen de los Reyes, don Rafael Triguero. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Desde cuándo practican ustedes la FP dual?
Nosotros llevamos 2 años con ciclo dual.
¿Y qué es lo que, digamos, desde el punto de vista organizativo hace diferente la FP dual? Porque entiendo que ustedes tienen que hacer un trabajo con las empresas.
Sí, bueno, organizativamente supone mucho trabajo porque, en primer lugar, hay que organizar la enseñanza en la empresa, porque, al fin y al cabo, se trata de un método de enseñanza, ¿verdad? Y, por otra parte, la enseñanza en el centro, que tiene que compatibilizar con aquellos alumnos que deciden no ir a las empresas. Por lo tanto, la verdad es que sí, supone una reorganización de toda la metodología de los programas formativos. ¿Sí?
¿Y han encontrado en el sector empresarial sensibilidad? Porque, claro, no se trata tan solo de que los chavales allí se puedan formar, etcétera, sino de que la propia empresa comprenda que personal formado en sus áreas de trabajo les puede resultar mucho más interesante para contratar que gente que viene de fuera.
Sí, y además no solo que se percibe diferencia entre unas empresas y otras, sino que se percibe diferencia entre distintos sectores productivos. Por ejemplo, en el sector de la automoción, que tiene una cultura de empresarial de antaño, de hace mucho tiempo, ¿verdad? Pues ahí el cambio es fácil. Asimilan rápidamente la necesidad de mezclar los procesos de afectación del personal, o sea, de reclutación y selección, ¿verdad? Reclutamiento y selección, a los mismos alumnos. Por lo tanto, ellos cuando traen un alumno a su centro, nos ayudan a formarlo, pero a su vez le inculcan la cultura de la empresa, ¿no? Por lo tanto, ahí tienen una forma de reclutar más barata y más eficiente que otros métodos, ¿verdad?
Y en ese sentido, ¿las empresas extranjeras que están en nuestro país demuestran más sensibilidad que las españolas o no?
Depende, no podemos generalizar. Hay empresas que no todo el mundo tiene la misma política empresarial. Hay estrategias que se basan en la importancia que tienen los recursos humanos y, por lo tanto, la necesidad de adaptarlo una vez que se reclutan a la dinámica de la empresa y formarlo dentro de la empresa para luego conseguir los objetivos que la propia empresa marca, y otras que tienen una visión más de usar y tirar, que esas no encajan en la metodología dual, claro.
¿Y cuál es el punto fuerte de esta FP dual? ¿Por qué animaría a un joven a no estudiar una carrera y decantarse por ella?
Bueno, hay varias cosas. Primero, que acceden a una tecnología que para los institutos es imposible tenerla porque no hay recursos económicos suficientes, ¿verdad? Por lo tanto, accede a una tecnología de última. Y además, luego el nivel de inserción laboral, que normalmente nosotros, por ejemplo, aquí en el instituto lo tenemos próximo al 90% de los que deciden trabajar, pues se sube hasta cerca del 100%. Por lo tanto, se aumenta el nivel de inserción laboral. Los datos que yo he consultado me dicen que de media en España sube del 80% las posibilidades de quedarse trabajando en la empresa donde se forma en FP dual.
Lázaro, ¿hay diferencia entre los jóvenes que estudian FP y alguien que estudia un grado? ¿Tú en qué estriba la diferencia?
Yo creo que la diferencia principalmente radica en la experiencia obtenida. Por ejemplo, cuando ya has hecho un grado medio y un grado superior, en el caso de la formación española, ya obtienes 2 años entre uno y otro de experiencia, que luego la empresa valora muy positivamente, ya que has combinado estudios con trabajo, y eso muy poca gente lo tiene. Prácticamente no pueden achacarte que no tienes
experiencia.
Exacto, esa palabra
que es lo que siempre buscan, y esa gran barrera.
Efectivamente, es de las mayores, y en cuanto a los jóvenes, la principal, por así decirlo, porque muchos cogen trabajos de McDonald's, de Burger King, que estás todo 3 meses, luego vas a otro. Eso se valoran hasta negativamente porque no mantienes una continuidad en la empresa en la que estás.
¿Y tú cómo lo ves, esta diferencia, Ainhoa?
Yo la veo totalmente inmensa. Pienso que ahora, a día de hoy, las empresas buscan a personas que tengan más experiencia, y eso en las universidades no te lo dan. Las universidades te dan teoría, mucha teoría, sí que es cierto, pero no te enseñan igual la práctica que se necesita para empezar a trabajar a día de hoy.
Claro, esto sería de muchísima utilidad para personas. ¿Por qué crees que la gente se obsesiona con la universidad?
Pienso que lo ven como el título principal, como quien tiene una carrera tiene todo, y yo no lo veo así. Yo veo que quien estudia, le da igual estudiar en la universidad que estudiar un grado de FP dual, porque lo importante es tener esa práctica que te dan para poder desarrollarla a la hora de estar trabajando en cualquier empresa.
Don Rafael, ¿qué posibilidades hay actuales, reales, de estudiar la FP dual en España? ¿Hay muchos centros que estén embarcados? ¿Hay posibilidades de distintas disciplinas?
Sí, lo que pasa es que esto es nuevo, ¿sabes? Esto es relativamente nuevo en España. Por lo tanto, esto hay que darle su tiempo, está empezando. Además, tiene una gran dificultad, que el proceso que necesita la dual está limitado por la propia legislación española. O sea, si nosotros analizamos lo que es la LOMCE y lo que es la LOFE, nos supone una rigidez difícil de superar para realmente implantar el sistema dual. Por lo tanto, estamos empezando, pero ahí hay que cambiar muchas cosas para que esto sea una realidad.
O sea, ¿la ley misma constituye una dificultad?
Sí, porque cuando tú analizas las competencias mínimas, los objetivos mínimos que tiene que alcanzar un niño cuando estudia los ciclos formativos, pues resulta que es difícil de adaptar a las empresas. Se hace, se consigue, pero no es nada fácil. Por lo tanto, yo creo que esto requiere una nueva normativa.
Fíjate, aquí hay desde luego una propuesta del Partido Socialista para desarrollar otra nueva ley educativa que ya nos tienen fritos en la siguiente legislatura. Yo no sé si se contempla este extremo.
Bueno, yo llevo yendo 3 años que van a cambiar, que van a sacar una ley para regular esto. Hasta ahora estamos utilizando un Real Decreto del año catapún y que se viene ampliando año tras año, pero falta de regular esto, pero de una forma de en serio. Y uh-huh. No solo eso, sino que además dotarlo de recursos. Es que los recursos que hay es la buena voluntad de los profesores, sacándolo prácticamente de su tiempo libre. Así no funcionan las cosas serias.
Claro. ¿Verdad? Y digamos, ¿está todo homogéneamente repartido por todo el territorio nacional? Quiero decir, si un chaval de Galicia, uno de Huelva, que nos están oyendo, uno de Valencia, quieren hacer FP dual...
Son diferentes. Encontramos unas comunidades que lo tienen muy desarrollado, con muchas alternativas, y otras que prácticamente están haciendo ahora. Por lo tanto, es complicado. La polivalencia entre comunidades es muy difícil.
Ya. Pues realmente es el futuro de la formación profesional, el dejarse de teorías, el hacer un trabajo íntimo con las empresas, donde los chavales se forman con tareas específicas ya de su propia profesión y generando un nicho de trabajadores que con gusto son contratados incluso por esas mismas empresas. Es un éxito en Europa, no veo por qué no tiene que serlo aquí. Y un ejemplo de ello pues son Ainhoa y Lázaro, que están encantados. Muchísimas gracias por habernoslo contado a los dos y gracias también a don Rafael Triguero del Instituto de Educación Secundaria Virgen de los Reyes. Gracias.
Gracias.
Gracias a
Y ahora sí, que siempre me estremezco. Hay que ver qué trepidante mañana. También ayer, qué trepidante sábado. Lo cierto es que fin de semana se pasa visto y no visto. Y cuando bajan Natalia Mosquera y Mikey de Toro y ya resume Diego González, a mí realmente me sorprende todas las veces.
Sobre todo con los programas que tenemos ahora con la manifestación constitucionalista en Barcelona. De hecho, bueno, tenemos a Carmen Candela, pero ya ha pedido ella, cuando ha estado allí, a algunos manifestantes que cuenten un poco pues su experiencia, cómo lo están viviendo. Nos ha mandado un par de audios, vamos a escuchar el primero.
No se da ni geografía ni historia española en las escuelas catalanas. Y se hacen 7 horas y media de catalán y 1 hora y media de castellano a la semana.
El castellano como si fuera una lengua extranjera, ¿sí? Se estudia.
No, de castellano media hora menos que si fuera el inglés. Se dan 2 horas de inglés y 1 hora y media de castellano.
Esta manifestante también nos habla pues un poco de su situación personal. Escuchamos un poquito más.
El independentismo está concentrado en 2 o 3 barrios de Barcelona ciudad y Gerona
y Tarragona,
Lérida también. Que yo en particular en la escuela me encuentro en una situación de indefensión total y absoluta.
¿En qué sentido?
Independentismo se ha hecho con las escuelas. De hecho, yo no puedo hablar en castellano con los niños, no. Está totalmente prohibido. A lo mejor esto el resto del país no lo sabe, pero yo llevo aquí 22 años viviendo, conozco el catalán, hablo catalán a diario, pero me siento en inferioridad, es que me siento marginada.
Nos han mandado mensajes de apoyo a todas las personas que están allí en Barcelona en la manifestación. Gente que se emociona al ver las calles decoradas con tantas banderas de España. En concreto, una oyente nos ha comentado que ojalá se pierda el miedo y se pueda superar el independentismo que está haciendo tanto daño a la unidad de España. Cataluña, Barcelona, es España, y los españoles no abandonaremos a los catalanes sometidos al yugo independentista.
También Carmen desde Málaga nos comenta que en la pasada manifestación pudo estar en Barcelona, pero que en esta ocasión no le ha sido posible. Y desde aquí manifiesta su apoyo y manda ánimos a todos los ciudadanos de Barcelona, que dice que no están solos.
Allí está Candela, en la calle barcelonesa. Buenos días, Carmen.
Hola, Cristina. Aquí estoy gozándola.
Está emocionada.
Es que Carmen es toda emoción.
¿Sabéis qué pasa? Que lo que más me emociona es cuando... los catalanes, había un grupo de catalanes que estaban diciendo visca Cataluña, visca Tarragona, visca Sabadell, no sé qué, y de pronto se me ocurre a mí decir visca Murcia. Bueno, han venido a abrazarme en tropel.
¡Qué bonito! Si es que la unidad tiene un encanto extraordinario.
He encontrado, Cristina y chicos, he encontrado a un catalán de 11 apellidos vascos, no, catalán, que se le ha saltado. Cuando también ha oído en ese grupo que yo había venido, yo le he dicho que soy murciana, pero no le he dicho que vivía en Madrid, pero he tirado a mi tierra chica, ¿no?
Claro.
Y entonces me ha dicho que quería deciros algo a toda España, porque como sabe que la cadena COPE llega a todos los rincones de España, os quiere decir algo. Si me permitís, os voy a pasar con él. Se llama Quique.
Fenomenal. ¿Vale? Quique, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Quique? Cuéntanos.
Bien. Pues nada, aquí estamos de fiesta, a ver si me ve algo todo esto. Porque estamos bastante abandonados, la verdad.
¿Os sentís abandonados por el resto de España?
Absolutamente abandonados, pero no de ahora, de muchísimos años. Porque llevamos 100 años que han ido adoctrinando y han ido sembrando. Y claro, ahora mismo ha surgido esta revolución y eso no hay quien lo pare. Yo no sé qué solución va a tener esto, pero muy mal lo veo, francamente, a pesar del día de hoy. Si todos los días fueran como este, sería maravilloso, pero el problema es que hay una cantidad de población silenciosa que estamos en nuestras casas sin hacer nada. Entonces, la TV3 lo tiene todo copado, los Torra lo tiene todo copado, y en los pueblos no se habla de otra cosa que de otra cosa que la TV3. Barcelona es un núcleo muy pequeño en contra de todo el resto de Cataluña.
Quique, muchísimas gracias. Nos encantaría permanecer mucho más tiempo hablando contigo, pero lo cierto es que yo quisiera decir que no estáis solos, que el silencio de tantas personas en Cataluña viene acompañado por el de muchísimos españoles, pero es que realmente lo mismo que de Cataluña son el Prado o la Torre del Oro, es de cualquier español la Sagrada Familia o la Catedral de Barcelona. Esto es una historia, es una cultura, es una unidad y es un hecho. Enfrentarse a un hecho es difícil, porque la realidad es tozuda. Estamos llegando al final. ¿Tienes cara de querer decir algo, Mikey de Toro?
No, yo nada. Simplemente recordaros que podéis mandaros todos nuestros mensajes y que ya está todo el contenido subido a la web de COPE, en cope.es/fin de semana. Podéis encontrar todas las entrevistas y el contenido que hemos tenido hoy en el programa.
Pues me vais a permitir que yo despida en nombre de Marcio Ortega y Jesús García Ercilla, que dirigían el programa, de Diego González, de Mikey de Toro, de Miguel Soria, de Natalia Mosquera. En el control ha estado Natalia Escobar y en el central nuestro querido Marcos Manchado, Marcote. Es una semana trepidante la que se abre ahora. Comienza la campaña electoral, será el juicio y comenzará el juicio por el chicle. Será la vista judicial en Bruselas sobre la euroorden contra Puigdemont y, entre otras cosas, el Brexit se produce el 31 de octubre. Estaremos con vosotros el próximo sábado a las 10, las 9 en Canarias, y hoy más que nunca, con todo el corazón, con el sentimiento en Barcelona, Cristina te dice adiós, España.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Padres primerizos, capaces de sentir las décimas de fiebre de su bebé a metros de distancia. Ahora con tu seguro de salud Mapfre, tienes videoconsulta con tu médico, estés donde estés. Y es que tu familia necesita un seguro de salud de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis. Consulta condiciones en mapfre.es.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años?
Passengers, welcome to New York.
¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el nuestro.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno, y también...
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de octubre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Mercura Apuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercuraapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercura Apuestas te sentirás especial. mercuraapuestas.es. Apuesta diferente.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.